Hola, ¿has llamado a...?
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar! ¿Puedo hablar? No... No escatimamos nuestras responsabilidades. Somos...
Me encanta que ya haya salido la palabra responsabilidad.
Pues claro, porque nosotras somos unas mujeres responsables y vivimos en sociedad. A pesar de lo que la sociedad querría, nosotras formamos parte de ella. Y ¿qué es más social que lo propio de la polis? ¿Y qué es lo propio de la polis, cariño? La política.
Esto es
y
así.
Nosotros somos
¿Nos
mujeres,
guste?
Sí. Nosotras somos mujeres que hacen política por el mismo hecho de respirar. Pero también es muy fácil para alguien como nosotros, combativa todos los días por el mero hecho de existir, olvidarse de que existe otra política, que es la política con mayúsculas, la política que sale en la sección del periódico que no nos interesa para nada, la que no sale en el Hola o cuando sale es por otros motivos, pero no nos olvidamos de esa política. Y para hablar de esa política tenemos un placer muy grande, que es el de contar con nosotros con Eduardo Rubiño.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tú ahora mismo eres senador.
Sí.
Que es una cosa...
Desde ayer, sí.
Pero bueno, ¿pero qué actualidad?
Tengo la L puesta todavía.
¡Qué fuerte!
Senador reciente, que a mí me gusta mucho lo de ser senador, porque te imagino con la toga, el laurel y unos faunos
danzando a tu alrededor.
Eso me dijo Íñigo, que me pusiera...
Ay, Íñigo, vamos a empezar diciendo las cosas.
La túnica esta.
Íñigo Rejón.
Te lo dije yo que no me parecía buena idea.
Cásate conmigo.
Desde aquí lanzamos un mensaje a Íñigo.
Ay, no lo sabía esto, pues se lo dije.
Es mi crush. Sí, y él sí sabe de mi existencia.
Bueno, es que sí, es el crush de mucha gente, ¿eh? Es alucinante.
¿Qué tiene Íñigo Rejón que nos vuelve a todas locas? Probablemente un rabo.
Y a todos, ¿eh?
También.
Porque hay mucho,
también no, tiene mucho,
mucho fan
mariquita,
en el público masculino, sí.
Fíjate. Es, ya no interrumpo más.
Ver uniendo España, en vez de rompiéndola, uniendo España, el atractivo de Íñigo.
Con el amor.
¿Y qué tal tu primer día de senador? Porque es una cosa que no vive mucha gente.
Bueno, pues tiene sus cosas, pero la verdad es que vengo de un sitio ya como que estoy un poco acostumbrado a eso de encontrarme con gente que al día siguiente la imputan o que se,
¡madre!
O que se la llevan a la cárcel, ¿no?
Al calameco.
Claro, yo he estado en la Asamblea de Madrid 4 años y la verdad es que hemos visto un buen desfile en uh-huh. esos 4 años, entonces es verdad que te encuentras en muy raro, o sea, eres una especie de intruso, la gente te mira como un intruso. Ayer y hoy yo me he sentido exactamente así. La verdad es que percibes como todo el rato un ambiente que te dice tú qué narices, cómo te has colado, quién te ha dado pase en este sitio, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo porque el aspecto aniñado que compartís varios políticos de Más Madrid,
marca de la casa,
no ayuda.
Sí, sí.
En Más Madrid solo hay muy viejo, muy joven, no hay,
bueno, pues
no hay término
que,
medio,
que, mejor,
que muy bien, me parece.
Pues mejor la unión de
la sabiduría de los viejos y la motivación uh-huh. de los jóvenes, sí. ¿Qué más se puede pedir?
¿Hacéis porra para ver cuántos compañeros de hemiciclo van a acabar imputados al final de la legislatura?
Pues eso lo hicimos la legislatura pasada y...
Pero bueno.
¿Y quién ganó?
Pues no recuerdo quién ganó, pero vamos, que había apuestas elevadas y yo creo que ni las más generosas se pasaron, porque hubo... O sea, la presidenta se fue imputada, o sea que vivimos una legislatura bastante agitada.
Ahí para cuesta abajo sin frenos, claro. Sí.
Estoy un poco señora mayor, en este, me acabo de ver a mí mismo, me he visualizado desde fuera y he visto en mí a mi abuela, porque estaba yo mirando así y digo, qué bien habla este chico, parece un político. Y es que lo es,
sí,
primera vez en mi vida.
La verborrea del político es una cosa que se
pues como... yo me estoy conteniendo, si queréis.
Uy, no, por favor, esto se llama Puedo
es
hablar
como habéis dicho
algo.
Que esto es así distendido.
Sí, muy distendido.
No es,
claro.
Hombre, tampoco nos des aquí una chapa, ¿sabes lo que te quiero decir?
No, pero está muy bien que sacas ese tema porque es un tema de que yo quería tratar, que es la estandarización del lenguaje político,
sí.
¿No? O sea, que todos los políticos de distintas ideologías hablen igual, utilicen los mismos recursos todo el rato, que al final, yo digo, les da el curso de comunicación política la misma persona y a todos les enseñan a hablar de repente muy alto para... ¿sabes?
Igual es que somos tan pobres en España que solo tenemos un asesor.
Solo hay un experto.
Y lo cogen todos.
Es un poco un proceso que no te das cuenta de cómo va ocurriendo, pero yo creo que también al final acabas haciendo, como mimetizando cosas que hacen los otros. También porque... porque muchos de esos recursos te son muy útiles para huir de una cosa que te está incomodando, o cuando alguien te está presionando por un lado, o para ocultar algo que no sabes en ese momento. Y entonces al final yo creo que todos aprendemos un poco a valernos en ese microcosmos en el que hay mucha gente como queriendo todo el rato matarte o buscarte las cosquillas, y tú tienes que ingeniártelas para sobrevivir. Lo que pasa es que es verdad que acaba haciendo que todo sea muy encorsetado, que se acartonen los políticos y muchas veces, pues eso, repetimos argumentarios que parece que somos papagayos y sí. es un problema, porque se pierde como naturalidad, se pierde toda la espontaneidad que podría hacer que un político te pareciera una persona interesante. De hecho, muchas veces tú conoces a un político en la vida real y si consiguieras y piensas, joder, si este político consiguiera transmitir la persona o el carisma que tiene cuando no está delante de las cámaras o cuando no hace una intervención, quizás mucha gente se interesaría por él o por ella, y no pasa porque cuando sale al espacio público se encorseta y se convierte en una especie de ventrílocuo, ¿no?
Sí, yo creo que hay Gloria Fuertes, gran musa de este programa, tenía unos versos que a mí me gusta repetir, que es: no me conformo con ser poeta, necesito que se me note. Y con los políticos yo creo que pasa un poco lo mismo, que tienen que disfrazarse de políticos como para que la gente se lo crea, o al menos hemos llegado a un punto en el que parece que tienes que parecer, tienes que seguir esas reglas para que te tomen en serio. De hecho, en las nuevas izquierdas, por no hablar de ningún partido en concreto, unos grandes debates han venido pues por ir al congreso con rastas, por no ir a un debate con traje y chaqueta, ¿no? O sea que en realidad todos estamos hartos de los políticos estandarizados, pero cuando nos presentan una alternativa también nos cuesta tragárnosla.
Es que al final hay ciertas profesiones en las que la imagen es muy importante, y supongo que la política es una de ellas. Tu imagen ya está transmitiendo una información. Si tú eres de una clase media alta o aspiras a ella, a lo mejor no lo eres, pero te identificas con ella, para ti el traje tiene un símbolo. Y a lo mejor por eso hay ciertas personas que rechazan ese símbolo que es el traje a mí también me sorprende que unas rastas hayan entrado en el Congreso, pero me sorprende de manera anecdótica. Ah, mira, un chico con rastas en el Congreso. Ok. Pero yo también soy una persona joven, inteligente, válida en la vida, guapa, sí, artista.
Claro.
O sea, yo pienso que ha tenido su importancia como la ruptura estética y cultural y el del modelo del político, porque yo creo que estábamos acostumbrados a un modelo de político que era hombre mayor, obviamente hombre masculino, de blanco, por supuesto, o sea, bueno, en fin, como era el cliché, y evidentemente parte de romper la hegemonía de ese hombre masculino blanco que dominaba la política y el espacio público, claro, sí, ha consistido precisamente en abrir una diversidad de identidades, también una variedad de edad, una gama de un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que eso ha aportado como variedad a las instituciones y ha sido importante y ha sido de las cosas que sí que han cambiado en los últimos años. También me parece que hay momentos en los que es difícil saber cuándo esa ruptura deja de ser una cosa que aporta naturalidad o que hace que las cámaras se parezcan más a lo que hay en la calle y se convierte casi más en una especie de postureo en el que todos estamos buscando a ver quién hace la siguiente cosa o quién hace en una especie de huida hacia adelante en una política que cada vez está como más espectacularizada y en el cual todos estamos buscando permanentemente casito, porque vivimos en una sociedad en la que todo el mundo busca casito permanentemente, y entonces tú sabes que las posibilidades que tú tienes de que una intervención tuya o de que algo que vayas a hacer en una cámara institucional sea escuchado por alguien o le puede interesar a alguien que no sea los que están obligados a seguir la actualidad, porque son los muy cafeteros, es decir, los que viven los programas, los periodistas,
el rojo vivo en directo.
Claro, en plan, que no es si, que a lo mejor sin en lo más normal es que no tengas la suerte ni siquiera de que escuche Ferreras, pero ya que te escuche a alguien medianamente que estás siguiendo su vida con normalidad y no vive dentro de la esfera de lo de mediática pública. Bueno, tú sabes que tienes muy pocas balas para ello y entonces en realidad todo el mundo está como reclamando su cuota de casito. Y hay muchas veces que esto ha llevado a una especie de política de exagerar los gestos o de intentar ser los más rompedores, los más outsider,
Que o ser Doraemon.
Que en ciertos...
Never Forget, Albert Rivera.
Total.
Sacando total, los tools.
Totalmente. Esto es un ejemplo total. O sea, al final es entramos en una especie de pendiente en la cual pues ya pues lo próximo es que alguien traiga un oso a una cámara o algo porque ya nadie sabe qué inventar, ¿no? Para llamar...
He domado siete leones.
Llamar la atención, claro.
Para cuando un político abrazando a un niño negro.
Pero y luego yo también...
Ah, bueno, ya se vio. Por Hay favor. Una foto de Esperanza Aguirre, ¿o quién era? Cristina Cifuentes. Abrazaban unos negros.
A Esperanza Aguirre, Esperanza sí, Aguirre. En una campaña. Sí,
con
sí,
lo que decís lo de la ropa, me estaba acordando de una cosa que sí que me llamó mucho
Quiero
la atención.
Quiero también
que
decir que los oyentes nos oyen, por eso se llaman oyentes, ¿sí? Pero no nos ven. Tú vienes de punta en blanco.
Bueno, a ver, no. yo soy muy así.
Yo
o
decía,
sea,
vengo a conocer a un senador de Más Madrid. Este me viene aquí.
Pero vamos. Yo siempre he sido un poco. O sea, yo ya era como un poco pijillo antes y ahora soy menos pijo para la medida de lo que hay en las instituciones. Pero yo más o menos me he mantenido.
En conjunto bajas
yo siempre he sido así un poco, pues así, pues, clasiquito, la camisita, tal. Uh-huh. No sé. En fin. Uno que tiene esta... Bueno, lo que iba a decir, sí. Que a mí me pareció muy importante una cosa que pasó cuando Kitsch entró en el ayuntamiento de Cádiz, uh-huh. que claro, tuvo que empezar a oficiar bodas. Uh-huh. Y él decía que él no estaba nada acostumbrado a ponerse un traje. Pero claro, de repente era el alcalde y tenía que ir a oficiar bodas. Y él lo que dijo es, joder, yo entiendo que para la gente que se va a casar ese día es un día muy importante. Y yo, que soy el alcalde y que represento una institución... creo que le merezco como ese honor que yo, aunque yo en mi vida no me haya resultado cómodo ponerme trajes y aunque yo no me haya incluso reconocido, sin embargo, es mi forma también de hacerles un reconocimiento de que yo quiero aportar esa solemnidad que debe tener un día como que tú te casas, ¿no? Y a mí me parece muy bonito también, no sé, pues los abogados obreros que se ponían trajes precisamente para decir, oye, no vaya a ser que porque yo sea... abogado laboralista y vaya a defender a los trabajadores, no vaya a ir tan bien vestido y dar la misma impresión de seriedad que la que el abogado de la patronal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay veces que lo que tú decías, que la estética juega un papel en lo que transmitimos y hay ciertas convenciones que está bien a veces violentar, pero que también tiene sentido a veces decir, pues yo me la apropio para mandar uh-huh. un mensaje en alguna dirección.
Hombre, es que
yo quiero mandar un saludo antes de nada sí. a Paco Guarido, alcalde de Zamora, único alcalde de capital de provincia de Izquierda Unida.
Esa es la Galia, ya.
De allí soy yo. Justo cuando me empadrono en Madrid y dejo sí. de ser Fíjate. Empadronada en Zamora, mm. sale con mayoría absoluta y yo ya no lo pude votar, pero bueno.
Ya, pero empadronarse en Madrid no nos duele en prendas reconocerlo, que tenía hasta ahora la gran ventaja de que podías votar a la mejor alcaldesa que va a tener nunca.
Efectivamente,
ciudad,
es que me empadroné, o sea, esa era mi motivación
sí,
real.
Total, y la mía también. O sea, yo siempre lo digo, y no es porque tengamos a alguien de Más Madrid delante, pero estoy convencido de que en el futuro se nos caerá una lágrima pensando que nosotros vivimos el Madrid de Manuela Carmena, que va a quedar como 4 años históricos que ojalá sirvan de modelo para otros Madrids posibles que vengan después, que ya no serán el de Manuela Carmena, pero es que no nos lo vamos a creer. No nos lo vamos a creer haber tenido esa suerte. Dicho esto,
la estética
es ética también. Uh-huh. Entonces, la estética es una parte muy importante de la identidad. Y, como tú decías también antes, que haya otras identidades representadas en la institución que se supone nos representa a todos, uh-huh. Pues es puede ser un arma o una herramienta fundamental en ese discurso político. De hecho, tú viviste también un momento como de viralidad, que fue el de acudir, no sé dónde era en concreto, era en una comisión de...
No lo sé.
Cuando te pusiste la camiseta de
sí,
maricón.
Sí, en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Eso
sí.
es, en la Asamblea de Madrid llevabas una camiseta de maricón hecha por @jovendelopus, al sí. que le mandamos un saludo.
Maravillosa.
Y claro, de repente, ver a alguien... que en una institución pública va con una camiseta rosa donde se lee la palabra maricón, pues para mí es importante.
Uh-huh. O sea, yo estuve súper contento de llevar esa camiseta, que la había visto. O sea, yo tenía ya la intervención programada, era una intervención que me hacía mucha ilusión porque ilusión en el sentido de que tenía muchas ganas de decirle todo lo que le quería decir a Ciudadanos ese día, que me parecía que habían hecho como un bochorno tremendo en la manifestación esta de Colón. Era un momento especialmente polémico en el que Ciudadanos todo el rato intentaba decir que ellos defendían los derechos LGTBI, al mismo tiempo que ya todo el mundo sabía que estaban aproximándose a Vox y que habían optado por cerrar la puerta a cualquier otra posibilidad y centrarse solamente en sus alianzas con un partido homófobo como Vox. Por el camino de repente vi la camiseta y me pareció una iniciativa preciosa, además que acompañada por una historia de una persona que, si no me equivoco, pues había vivido el bullying en sus propias carnes y lo hacía como un gesto y una forma de contar su historia y de hacer una acción
de compartirla
uh-huh. y de hacer que otras personas también pues se sumaran como a una apuesta por la visibilidad, que a mí me parece fundamental, y también por reapropiarnos de insultos con los que nos han hecho mucho daño históricamente, ¿no? Y bueno, me puse en contacto con ellos a través de un amigo y intenté que comprarles una camiseta, no había manera, al final fueron majísimos, me la enviaron por paquete urgente y me llegó como
minutos antes
un rato antes del pleno, y yo salí súper contento.
Entra Paquita Salas.
Me cambié en plan ahí.
La camiseta.
Y sí, la verdad es que triunfó un montón la camiseta y yo ya estaba como teniendo como... Se estaba extendiendo, o sea, ya había mucha gente que empezaba a subir fotos con la camiseta, no sé qué, y gracias a que también pues lo pusimos ahí en el espacio público, pues pues como que yo creo que se sumó mucha gente, ¿no? Yo creo que han debido de vender muchísimas camisetas entre las personas. Otras.
Se ha visto mucho. Hombre, a mí yo le decía que era importante porque seguro que la palabra maricón en ese espacio institucional había sonado mucho a lo largo de los años, pero claro, nunca de la manera en la que tú lo utilizaste, que era desactivando todo el poder que tiene de opresión, reapropiándotela y usándola no como espada, sino como escudo, ¿no? Como una manera de defender quién eres.
Sí, esa era la idea y evidentemente, o sea, yo creo que en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha sido probablemente uno de los más retrógrados, ha estado lleno de viejos elefantes y viejas glorias del Partido Popular, que evidentemente han tenido posiciones, y hoy en día tenemos a un número 2 de la Comunidad de Madrid, a David Pérez, que iba en la lista de Díaz Ayuso, que es un tipo que es abiertamente homófobo, que se negaba a poner la bandera en su municipio a pesar de que había salido en el pleno y de que hay una ley que se lo exige el Día del Orgullo, bueno, etcétera. Y esa realidad está ahí. Ellos han reinado en la Comunidad de Madrid durante años y han sido copartícipes de esa homofobia que de la que tanto nos ha ido costando como poco a poco deshacernos, y yo creo que poder decirles a la cara eso, pues para mí es una de las satisfacciones que me llevé de la legislatura pasada, sin ninguna duda.
Siempre se interrumpo todo el rato.
Hablamos de
tengo una pregunta muy importante. Nosotras estamos locas aquí, la Enrique y yo estamos locas, de psiquiátrico las dos. ¿Cómo controlas tus emociones en tu trabajo? O sea, ¿cómo eres capaz de controlarte y no vencer a los impulsos de tener a un homófobo delante y no matarlo con tus propias manos? O sea, trabajas con un homófobo. O sea, es que a lo mejor yo también, ¿sabes? Pero en mi contexto
claro,
de trabajo de
sí, pero
hasta
no,
cierto
en,
punto...
En nuestros trabajos no son esos ideales los que ellos usan en su trabajo. Uh-huh. O sea, es que ellos trabajan con la homofobia. Es su mono y es su llave inglesa. Y trabajan con despreciando a la clase obrera. Y trabajan, pues eso, contra los inmigrantes, con el racismo, con pues amenazando con quitarles la sanidad, con cosas así. Y esos son su papel y boli. Son las herramientas que ellos usan.
Yo creo que esta legislatura va a ser especialmente complicada. Porque la pasada todavía veníamos en un momento en el que no nos damos cuenta de hasta qué punto habíamos construido una hegemonía cultural desde posiciones progresistas, yo creo que ligado pues al fenómeno del 15M, a una serie de cambios que hubo en nuestro país que yo creo que fueron pasos importantes de modernización, después de, en concreto con el tema de los derechos LGTBI, pues todo lo que ha supuesto los últimos años en tema de matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Creo que no éramos conscientes de hasta qué punto habíamos generado unos ciertos consensos que cada vez menos gente se atrevía a expresar públicamente. Otra cosa es que siguieran siendo unos homófobos de barra de bar, que lo pensaran, que hicieran comentarios a la salida y que llamaran maricón al que tenían al lado permanentemente, pero la época de Cifuentes era un PP light, era un PP que se había de repente moderado y que decía que, bueno, que ellos apostaban por los derechos LGTBI. Luego en la práctica pues no hacían absolutamente nada que tuviera que ver con eso, pero jugaban todo el rato
se hacían la foto.
Sí, jugando el rato a ser políticamente correctos. Claro, cuando ha llegado lo que hemos vivido en los últimos meses es que se han empezado a romper consensos que había costado mucho alcanzar y que eran muy importantes. Que, claro, es toda esta ofensiva contra lo políticamente correcto, pues muchas veces es una ofensiva contra el sentido común que hemos ganado, afortunadamente, ¿no?
Contra derechos humanos.
Claro, pues afortunadamente hoy en día es más difícil discriminar a alguien por su color de piel que lo que... Y probablemente todos les señalaríamos a alguien que hiciera un comentario abiertamente racista en público, ¿no? Pero de repente llegan unos señores que se quitan el bozal, que empiezan a decir que hay que rebelarse contra lo políticamente correcto y a dar rienda suelta a una serie de discursos que habían quedado como desactivados, porque afortunadamente pues en una sociedad democrática esas cosas están fuera de lugar por la propia definición de lo que significa una democracia y lo que significa la ciudadanía y lo que significa apostar por una sociedad en la que todos somos iguales, ¿no? Bueno, por eso es tan peligroso el disolvente que han introducido. Y a mí me preocupa mucho, porque evidentemente en esta legislatura vamos a tener ahí a Rocío Monasterio, que cada vez que abre la boca dice cosas.
¡Qué horror!
Dice cosas como que en los colegios enseñan a los niños zoofilia por hacer talleres contra la LGTBI-fobia, contra el acoso escolar por LGTBI-fobia. Claro, pues tienes una señora que dice estas cosas, pues nos dará grandes momentos de gloria. Y ahí, pues, cuando ha habido momentos así, uno tiene que... Al principio hacíamos muchos aspavientos. Yo la verdad es que calentarte en una sesión plenaria o en una comisión es muy fácil, porque hay veces que te hierve la sangre con las cosas que dicen. O sea, nosotros hemos visto decir auténticas barbaridades a políticos del Partido Popular que te remueven, porque, no sé, te hablan del fallecimiento de Lorca, y que el triste fallecimiento de Lorca.
Qué desgracia, se puso malito y
se fumó un porro y se murió.
O cosas por el estilo. Entonces, bueno, favor, pues cuando tienes esas situaciones, evidentemente se generan muchas emociones. También es verdad que en algún momento aprendes que hay veces que las expresiones que tú puedes hacer al final pueden ser una forma de caer en sus provocaciones y tienes que aprender a controlar un poco cómo se gestiona colectivamente esa expresión, porque tú también ahí estás transmitiendo, ¿no? Hacia afuera o intentando transmitir un mensaje, y muchas veces buscan abiertamente provocar porque buscan encontrar una reacción para luego poder, no sé, alimentar un estereotipo o elevar el... o que les hagan especial caso cuando dicen sus barbaridades, ¿no? O sea, Vox está jugando mucho a generar, a suscitar emociones en todos nosotros y a que estemos permanentemente prestándoles atención por la última burrada que han dicho. Llega un momento en el que hay que empezar a prestarles un poquito menos de atención y a decir, mira, ya os empieza a conocer todo el mundo, ya todo el mundo sabe que sois una gente muy trasnochada y muy del siglo pasado y que no decís más que barbaridades, entonces pues que digáis una más o que digáis una menos no es tan relevante o no nos puede generar una reacción tan virulenta, ¿no?
Pensamiento, ¿no?
Claro, no nos puede quitar tiempo, cosa, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Lo cual no significa que no tengamos que decir que lo están diciendo. O sea, hay que seguir diciéndolo y hay que seguir explicando que cuando Ortega Smith sale diciendo que la violencia de género no existe, como dijo el otro día, o Iván Espinosa de los Monteros y dice que mueren más niños a manos de las mujeres que de los hombres, ¿no? Cosa que está absolutamente infundada y sacada de la nada, o sea, no hay ningún dato que avale lo que dice. Bueno, pues cuando dicen estas cosas yo creo que hay que desmontarles, hay que señalarlo, hay que decirlo, pero que quizás está bien que empecemos a hacerlo con una especie de tranquilidad de decir...
Mira, cariño.
No,
o sea, evidentemente no, esa es la opción, la inteligente, pero sí, es tan difícil ser inteligente delante de determinadas personas. Pero es que, ¿sabes? Estaba pensando ahora mismo.
También está bien cabrearse de vez en cuando con esto, sí.
Cuando has dicho, cuando has dicho lo de tener enfrente a monasterio, digo, joder, es que yo veo la política por la tele. Uh-huh. Todo lo que ves por la tele, sin querer, tiene la cosa de que está dentro de la tele y que parece que es ficción, parece que no es verdad. Uh-huh. Y nunca se me había ocurrido que tienes que trabajar con esa gente, sí, que tienes que mirarle a la cara, sí, que tienes que... que, o sea, trabajar en el sentido de trabajar, es decir, hacer equipo, vamos, hacer equipo, sí, en el sentido de que...
ponerte de acuerdo, votar,
efectivamente,
debatir,
pasáis horas juntos, etcétera, etcétera, mm, etcétera. Y es como, Dios mío, hay gente que es política de verdad, he tenido como una revelación ahora mismo, pues de, hostia puta.
Eso es interesante porque...
Es que la política para mí es como la tele y el Twitter, sí, eso es la política,
o
para
sea,
mí.
Los políticos no están reducidos a los informativos y a los debates de La Sexta.
Después
de
siguen
hecho,
viviendo.
Es raro.
Creo que...
Y hay veces que te vuelves un poco psicópata.
A mí me interesa...
O sea, que empiezas a tener como disociación entre, pues esto de la cortesía parlamentaria en el fondo pues es una forma de decir, mira, me caes como una patada en el 90% de las veces que dices algo, pero tenemos que aprender a estar en la cafetería juntos y a que, no sé, que de vez en cuando pues me esté tomando un café al lado de ti y te pregunte qué tal te ha ido la semana, ¿no? Porque al final, claro, tienes esa convivencia permanente. Y a veces...
Estoy aterrada, creo que con pelos de punta de la
vida. Y a veces es fácil y a veces es difícil. O sea, a mí hay personas con las que me cuesta mucho. Yo lo decía con Cifuentes, a mí me costó siempre mucho porque para mí Cifuentes era la señora que mandaba a la policía a disparar pelotas de goma cuando estábamos montando el 15M, cuando estábamos en todas esas movilizaciones. Entonces era una señora que a mí me parecía como el... Bueno, pues... que nos había agredido, teníamos un montón de compañeros heridos por ella, y yo pues yo nunca me llevé con Cifuentes en lo personal, lo más mínimo, a pesar de que pues con otros políticos de signo contrario pues sí que acabas hablando y estableciendo una cierta relación de cordialidad, ¿no? Hay veces que es más fácil, hay veces que no. Con Vox es muy difícil porque al fin y al cabo es una gente que está negando tu propia existencia, uh-huh, es una gente que está negando que tu familia sea natural, que tú tengas derecho a adoptar, a tener o a, no sé, a casarte o a ejercer,
a vivir tu vida,
o a ejercer cualquier derecho como cualquier ciudadano. Entonces dices, pues con una gente que considera que soy poco menos que un perro en el sentido peyorativo, pues evidentemente no tengo nada de lo que, o sea, no te sale, ¿no? Sin embargo, a lo mejor con una persona que es educada y que opina cosas distintas que tú en algunos temas, pues sí que puedes establecer un poco más de...
Eso me llama la atención, el punto en el que el político deja de ser tan político y empieza a ser un ser humano, en el mejor,
claro,
de los casos,
que
en
nunca
el peor
había pensado
de los
que algunos son humanos.
Claro, algunos. Entonces,
hay algunos que no.
Son cyborgs.
¿Hay políticos, en tu experiencia, que no pueden dejar de ser políticos? ¿Como de no pueden quitarse esa máscara en ningún momento?
O sea, hay políticos devorados completamente por el personaje.
Eso es.
Qué maravilla.
O sea que...
Ojalá no lo vea.
Pero esto yo creo que pasa en muchos ámbitos de la vida.
Ya,
pero,
claro.
Pero es verdad que en la política sí. Y luego hay gente que... O sea, yo conozco... Es que no voy a decir nombres porque me parece... No, pero...
Sería poco elegante. Otra cosa es que nos los digas ahora fuera de micro.
hay algunos políticos que dices... eres... O sea, como que... o sea, pareces más persona humana como político que como ser humano después, porque te encuentras con que luego no sé, es un robot, ¿no? O sea, sale de ahí, termina de dar el este y cuando sale no hay señal, no dices,
y luego,
desconectan.
A mí también me interesa, esto es una cosa completamente banal, pero a mí me parece que dentro de humanizar la política, que es algo importante que creo que debíamos hacer.
Sí, totalmente.
Porque,
está claro que yo misma lo necesito.
Sí. O sea, yo creo que nos iría mucho mejor si no pensáramos en los políticos, pues eso, como robots que... o sea, a una máquina, a un ordenador, no le perdonas que falle, ¿no? Porque está
Total.
Programado para no fallar. Esa es su propia existencia, estar programado para funcionar siempre de una determinada manera. Y si tuviéramos... la compasión que tenemos con, no te voy a decir con los amigos, pero siquiera con los conocidos, ¿no? Con los políticos, y les permitiéramos, por ejemplo, cambiar de opinión, ¿no? Que es una cosa que hacemos todos en la vida, pero en un político es imperdonable. Incluso para bien, porque yo llegó un momento en el que ya me sentía mal cuando en la lucha LGTBIQ+, se seguía recordando que el PP votó en contra del matrimonio igualitario, que votó en contra, y eso va a escocer siempre. Pero me parece que tampoco es muy productivo recordarlo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo los debates son otros. O sea, no ataques por ahí y ataca con que no estén desarrollando una ley trans en sus comunidades autónomas, ¿no? O sea, que tampoco... O sea, que les permitamos incluso a los rivales naturales como una cierta evolución, ¿no? Y que la gente cambia, porque la propia sociedad cambia y los políticos no son ajenos. A algunos les gustaría y se lo construyen para serlo y no tener que coger el metro en su vida. Pero lo normal es que viváis vidas ordinarias.
Sí, eso sería lo normal estoy muy de acuerdo, porque creo que además se acaba construyendo una imagen de la política como un terreno inexpugnable que le pertenece como solamente a unos pocos, que parece que están hechos de una especie de pasta diferente y que no, y precisamente por ello pues son poco menos que, vamos, no pueden cometer ni un solo error, solo tienen que tener la respuesta a todas las preguntas en todos los momentos, y por supuesto pues no pueden cambiar de opinión nunca, porque si han dicho algo, eso ya les tiene que acompañar de por vida. Yo creo que es una imagen de la política que hace muy poco bien al espacio público y que no permite que haya un debate maduro y un debate ciudadano pues normal, en el que veamos que... claro, eso no quiere decir que tú no le saques los colores a alguien cuando mete la pata, o que uno no tenga que disculparse cuando la ha cagado. O sea, yo hace poco pues tuve un día que con todo el debate de lo del orgullo LGTB, cuando Ciudadanos, hubo toda la polémica con Ciudadanos porque habían asistido al orgullo y mucha gente protestó, y entonces ellos montaron todo un espectáculo haciéndose las víctimas y de una forma completamente exagerada, y salió Inés Arrimadas llamando fascistas a los activistas del orgullo. Bueno, pues en el calor de toda esa batalla, pues yo un día cogí y puse un tuit que me hacía eco de un corte de un programa de televisión, que resulta que era una información sin contrastar y que resultó ser una especie de bulo que se generó casi, yo creo que porque nadie comprobó demasiado bien lo que aparentemente había en el vídeo que se veía, ¿no? Y joder, a mí me cayó la del pulpo, y yo creo que me cayó con razón, y está muy bien que de repente en 3 horas muchísima gente te empiece a decir, oye, esto que estás diciendo no es verdad, y la estás cagando. Bueno, pues también lo normal es que igual de natural que estoy diciendo que tiene que ser esto, pues que uno también aprenda, y que los políticos aprendan a que cuando tienen que pedir disculpas, pues que no, o decir que se han equivocado en algo, no huyan nada. Hasta el final, ¿no?
Si lo hizo hasta, o sea, el rey, como
es que tenemos, claro, ya se abre la veda, a partir de entonces ya con decir esa frase ya todos estamos perdonados.
Todo se disculpa.
Otra cosa es la mala fe, ¿no? Otra cosa es la mala fe. Otra cosa es, pues lo que comentábamos antes de Ortega Smith y la violencia de género o de los datos de asesinatos de niños, ¿no? A mí eso me parece una barbaridad, porque es mala fe, porque es utilizar esta especie de locura de sobreinformación que tenemos todos para hacer que ya cualquier cosa cuele, ¿no? Y generar pues bulos que corren por las redes,
por, o sea, WhatsApp, por WhatsApp, nuestras madres.
Claro.
Bueno, y que son el grupo de WhatsApp de mi familia.
Claro.
No quiero hablar de ello porque
pues
me mataría,
es el
pero
éxito,
vamos,
de estas campañas. Cosa. De todas formas, yo, por seguir humanizando la política que tenemos aquí, y podemos comprobar que al menos es tangible.
Yo quiero decir que es el primer. Puedo hablar que me da bajona. Estoy humanizando tanto la política que me estoy deprimiendo muchísimo, porque estoy pensando, qué duro es ser político.
Total.
¿Por qué quieres ser político tú?
Sí.
Tiene su...
Con lo bonito que sería
sus
ser trapecista.
Pero bueno. Tiene sus... O sea, que yo creo que es bonita la política también, en cierto sentido. Es dura en muchos sentidos también. Y supone muchas cosas en tu vida que a veces, pues eso, o sea... No sé, yo he visto amigos a los que han ido a por ellos... de una forma que ha estado cerca de destruirles, ¿no? Cuando tienes periodistas inventándose burradas para machacarte, ¿no? Y para destruir Y eso lo hemos vivido porque además hay mucha impunidad por eso, por lo que decía antes, porque hay un clima de sobreinformación en el que prácticamente todo pues circula, estamos como como saturados de información y muy presos de una lógica también a veces muy virulenta, ¿no? Como que a todo tenemos que reaccionar generando una especie de escándalo. Estamos viviendo pues en el universo de Twitter, que tiene la parte buena de que por un lado democratiza mucho la conversación y hace que tengamos mucho acceso a contrastar a voces diferentes, que se escuche en todos los puntos de vista, pero al mismo tiempo en algunos momentos vuelve el debate público muy inestable y muy extremo, ¿no? Y a veces con consecuencias muy muy terribles, ¿no?
Estoy muy abajo.
Sí, pero bueno,
remontamos. Yo creo que tu vocación política también es muy concreta, porque tú eres hijo del 15M. ¿No?
O sea, yo lo viví y fue lo que me marcó. Lo que me marcó más, desde luego, porque yo acababa de entrar en la facultad, estaba en segundo de carrera y me metí con algunos compañeros a... En aquel momento no sabíamos cómo se iba a llamar, pero sí que fue como un poco nuestra escuela política donde de repente vivimos el activismo, vivimos lo que era oponerse contra a una serie de reformas que en nuestra opinión estaban siendo una estafa frente a lo que estaba sucediendo con la crisis, ¿no? Y intentamos también, no sé, como que fue un poco un grito generacional, porque en algún sentido estábamos pagando los platos rotos y fue muy importante para darnos cuenta de que teníamos que implicarnos o de que había que intentar construir herramientas políticas que ayudaran a que el país no siguiera siempre en manos de los mismos por los siglos de los siglos y que viéramos que todas las cosas que habían quedado pendientes en cuanto a que de verdad vivamos en un sistema institucional un poco avanzado, que no se habían podido hacer en la transición o que no se llegó todo lo lejos que se tenía que llegar, pues de alguna manera pues uno tiene la sensación de que si no lo hace nuestra generación, no se sabe quién lo va a hacer, porque al final pues en algún momento las generaciones tienen que pasar el testigo o tienen que dejar que o tienen que recibir el impulso también de seguir avanzando. Y creo que en aquel momento se juntó una cierta crisis política ligada con la crisis económica, con las reformas neoliberales que estaban destruyendo derechos sociales esenciales y que habían sido pilares del contrato social en nuestro país, y fue como que nos pilló a nosotros como de lleno, ¿no? Y en ese momento se cristalizó y se gestó pues muchas afinidades, pero también muchas experiencias vitales que al final pues nos han dejado enganchados. O sea, también la política tiene mucho de adicción en lo bueno y en lo malo. O sea, que te lleva satisfacciones porque a veces ves que consigues que cambien cosas. Quizás no tanto como te gustaría, quizás no tan profundo, pero de repente dices, no sé, es imposible que pensáramos que el sistema de partidos que teníamos, que era un bipartidismo férreo, sólido, inexpugnable, de repente iba a cambiar por completo. Y creo que a eso pues es indudable que pudimos poner nuestro grano de arena y participar de eso fue muy emocionante. Y después pues vinieron otras cosas, joder, los ayuntamientos del cambio, hacer de verdad sentir que estás consiguiendo dar algunos pasos. Nunca das tantos como te gustaría, pero también la política pues tiene esa doble parte que a veces dices, a veces te levantas un día y tienes la sensación de que todo lo que haces no lleva a ninguna parte y que estás en una especie de laberinto en el que nunca cambia nada y en el que encima es un mundo pues muy duro, ¿no? Y muy de confrontación, pero eso también contrasta con la otra sensación, con la sensación de en estos años hemos jugado un papel del que podemos estar muy orgullosos, una trayectoria en la que hemos defendido en cada momento lo que hemos creído que era mejor para que como sociedad podamos estar un poquito mejor, ¿no?
Yo creo que es fundamental y que es algo que a nuestra generación le pasó en el 15M, en el que yo estaba estudiando también, estaba en Valencia, y yo la verdad es que también me pasé bastante por la plaza del ayuntamiento, que era donde estaba allí, y yo siempre pues de una manera un poco frívola también, pues a ver qué se cocía, ¿no?
Uy,
¿no?
Yo hice noches y todo, Yo
no participé como de una manera directa, pero era como, no sé, iba a toda la clase y de repente pues a ver qué se cuece, ¿no? Y hubo un momento que recuerdo como con... con mucha viveza, ¿no? Como que lo recuerdo y lo vuelvo a ver, que era en esa primera etapa del 15M donde había gente acampada y pasaban la noche allí. Una señora súper mayor que venía a dar unas botellas de agua del Mercadona. Entonces la señora había ido a comprar botellas de agua y toma para vosotros, chiquets. Y la señora como súper feliz de llevar allí agua, ¿no? Tú fíjate qué cosa más básica. Y de repente se me quedó como aquello de decir, pues esta señora ha hecho una acción como muy concreta y muy tangible, y que es, se ha ido y ha ido a comprar agua y la ha traído aquí hasta la plaza del Ayuntamiento para dársela a esta gente que está aquí acampada. Y me di cuenta de que hasta ese momento para mí la política era una cosa que no me afectaba, ¿sabes? Como que mi vida seguía su curso y a mí me afectaba, pues de repente, los estudios, las clases, el profesor, los amigos, las noches de fiesta, la familia y tal, pero que de repente todo eso lo sobrevolaba una especie de éter sin materia, color, ni olor, ni nada, que era la política, que era una cosa como para informativos y para votar una vez cada 4 años por el que te cayera mejor o por tu partido, que era tu partido, como era tu equipo de fútbol. Tú tenías un equipo de fútbol y un partido, y eso era lo que tú eras, ¿no? Y ya está. Y de repente, con el 15M, mi vida se vio afectada, aunque fuera solo porque en vez de irme al cine, nos íbamos a la plaza de ayuntamiento a escuchar lo que se decía en las asambleas. Y de repente, mi vida era afectada en su vertiente práctica por una cosa que era la política, o por unos ideales, por una gente que estaba haciendo algo. Y yo creo que la desafección que vivimos, que también los políticos se la han ganado a pulso, viene mucho de eso, ¿no? Por lo que tú decías antes, a mí gobiérname y déjame en paz, ¿no? Que yo no me entere casi, ¿no? Que existe una gente que está gobernando este país, y sin embargo, si tomáramos conciencia, que ya se guardan mucho de que no lo hagamos, porque ahí radica el éxito de la clase política entendida de una manera antigua, digamos. Es eso, es que la política nos afecta, o sea que no es baladí que esperemos 8 minutos al metro y el aire acondicionado no funcione, no es baladí que tú vayas a presentar una beca y no te la concedan, no es baladí que tú vayas a adoptar y te presenten miles de problemas, o no es baladí que tú estés por la calle y, dependiendo de lo oscura que sea tu piel, pues la policía te pida los papeles o no, ¿no? Y que eso, en realidad, no es un éter que está ahí y no se puede hacer nada contra él, eso es... Alguien ha decidido que sea así, ¿no? Uh-huh. Y hay alguien que puede decidir que no sea así. Entonces, el 15M, para mí, en mi experiencia personal, sirvió sobre todo para eso. Para darme cuenta de que, igual que la política me afectaba a mí, yo también podía como afectar en algo al sistema social, ¿no? Aunque fuera de una manera muy, muy, muy limitada ahí en mi espacio. Pero también hacer política... no es solo el ejercicio profesional al que tú te dedicas. Hacer política, claro, también es, pues eso, muchas veces, pues como dice Grace Jones, a veces la mayor valentía es ser quien eres, ¿no? Pues eso también es política.
Yo ¿no? quería contar una simpática anécdota, claro, sobre el 15M, que me ha recordado que había olvidado. Yo estaba en Zamora y estuve varios días allí, o sea, durmiendo y todo allí, en plan de, no sé si me pillé una semana libre o algo así. Y dije, pues venga, me voy para Zamora al 15M, porque vivía en Salamanca, que estaba en la universidad. Y teníamos muchos carteles, hacíamos carteles de cartón y poníamos frases y tal. Y teníamos uno que era, no tenemos pan para tanto chorizo.
Sí.
Y apareció una señora mayor con pan.
Por favor, qué mona.
Sí. Qué maja. A mí me sorprendió mucho del 15M. Lo que más me gustó del 15M es que por primera vez sentí que es una cosa que ahora siento todos los años y que me encanta y que disfruto muchísimo en el 8M.
Claro.
Que sentí por primera vez un sentimiento de unidad, de comprensión y de...
El poder popular, ¿no?
Sí, porque estábamos unos poquitos acampados, pero venía mucha gente a vernos, nos contaban sus movidas, unos nos daban comida, otros nos daban no sé qué. El primer día... yo me uní un jueves, no sé en qué cayó, el 15M de la semana fue domingo.
No me acuerdo.
Algo así, yo me uní un jueves, o sea, como el 15M no sé en qué cayó, pero estaba como recién montado todo. Y yo creo que era domingo.
Pues no lo sé, es que ocurrió todo muy rápido. Yo creo que fue, las elecciones fueron justo después, ¿no?
Sí.
El 20, si no me equivoco.
Puede ser.
No,
Quizá tengamos aquí una herramienta llamada
Internet. Sí. Pues bueno, la cosa es que el 15M surgió en Madrid y surgió, quiero recordar, que un domingo. Y entonces el jueves es cuando se decidió en Zamora.
Pues yo recuerdo la jornada de reflexión que vivimos, que eso fue uno de los días cumbres. Sí, de, y eso fue porque la Junta Electoral pidió que no, o sea, exigió que no se podía hacer concentraciones en jornada de reflexión, y eso fue un sábado. Uh-huh. Y las elecciones fueron un domingo. Lo que yo no sé es si fue la semana siguiente o si fue...
Yo creo que tardó un poquito más en llegar.
Pues sí.
Es que las elecciones
fueron
muy intensas.
Las elecciones fueron en noviembre.
En
lo que estoy viendo aquí. Sí, no,
claro, pero esas son las
mal.
El 20N, el día que salió Rajoy.
Sí.
Pero
ostras, y entonces, joder, tengo ya todo mezclado. Pero y entonces, claro. Y,
bueno, yo recuerdo jueves, que,
acampadas,
que el jueves se montó el campamento.
Duraron muchísimo,
sí,
muchísimo,
duraron meses.
Meses.
Me suena
muchísimos
que
meses.
Duró más de un... No, muchísimos meses no, pero un mes, o sea, largo, pero... sí. Porque luego de repente se prohibieron, o algo así, se tuvieron que quitar porque de repente estaba prohibido.
Ah, no, 28A, o sea, el 28 de abril. Estoy muy confuso.
Pero
sí, 2011.
De abril...
Es que pone 28A, elecciones generales.
Tú busca 15M en la Wikipedia,
no,
y te lo abres.
Porque...
quizá estamos fallando como millennials. Esto... al no saber.
Hemos desmontado a Ruiño.
Buscar en Wikipedia.
Hemos desmontado a Ruiño sin necesidad de ser de Vox.
Me estoy dando cuenta de que tengo cada vez peor memoria. O sea,
es que han pasado tantas cosas.
Lo que tendrás. Yo lo que recuerdo es eso, que un jueves me viene a la cabeza, que el jueves se montó el campamento en Zamora y ahí es cuando me uní yo y la gente nos regalaba el wifi de sus casas, nos daba la contraseña, o sea, todo como muy en plan utópico. El socialismo utópico ese que estudiábamos en el cole.
Yo tengo una pregunta que para mí es un poco hasta dolorosa, que es ¿qué queda del 15M?
Bueno, en cierto sentido queda todo, o sea que nada de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años podría haber tenido lugar sin el 15M.
Lo bueno y lo mal.
Ya.
Bueno.
Quizá por reacción.
También lo... sí, también la... darnos cuenta de los límites de lo que supuso ese momento, de ver hasta dónde podíamos llegar en esa voluntad que se expresó, esa voluntad colectiva que se expresó en aquel momento tan importante, ¿no? Pero yo sí que pienso que ha dejado un legado muy importante por eso, porque creo que es el momento en el que hay un cierto... O sea, yo creo que había una generación en nuestro país que precisamente coincide con la generación que en aquel momento no había... O sea, toda la gente que no había podido votar la gente que va desde... que no había tenido oportunidad de votar la Constitución, que era una generación a la que le habían prometido que si estudiaba mucho, hacía muchos máster y se lo curraba un montón, iba a tener una vida asegurada genial, que le iban a ir las cosas mejor que a sus padres y que por tanto no tenía que preocuparse absolutamente nada por el destino político de su país, porque para eso ya había unos políticos profesionales que ocupaban todos y cada uno de los cargos y que llevaban ahí desde los años de la transición, todos con pues décadas
heredando
y décadas.
Heredando títulos de una...
Claro, efectivamente. Entonces dices, bueno, para mí ese momento no fue solamente una cosa de las generaciones jóvenes. Evidentemente luego eso también tuvo que ver con todo el resto de la sociedad y fue un momento de convulsión que afectó transversalmente a distintas generaciones a todo el mundo. Pero sí que es verdad que hay un cierto momento como de ruptura o de cierre de ciclo que creo que es una, no sé si una crisis de madurez o un momento de transición también en cierto sentido, que ha sido muy importante. Que ahora evidentemente estamos en un momento de bloqueo con un sistema de partidos que hace aguas, que no sabemos hacia dónde va el país, que hay muchas incertidumbres. Bueno, claro, porque si miramos a nuestro entorno mundial, desde luego pues hay muchos motivos para sentir que vivimos en una época que no tiene, que tiene pocas certidumbres y que las que tiene no son precisamente halagüeñas, ¿no? O sea, que estamos en un momento con muchos desafíos que sentimos que nos desbordan y a los que no sabemos muy bien cómo vamos a hacer frente o que nos parecen inconmensurables. Por ejemplo, pienso en la crisis climática o cuestiones como, no sé, qué está pasando con las viviendas y los precios de los alquileres en las ciudades. Y, o sea, que creo,
nos afectan todos los meses el día uno.
Claro, creo que vivimos en una época que evidentemente es muy compleja. Pero al mismo tiempo yo pienso, el camino que hemos hecho como país a nivel institucional, el que hayan surgido nuevas opciones políticas, que se haya renovado en gran medida la política, que hayamos elevado los umbrales de exigencia pública con respecto a la corrupción, que hayamos conseguido que muchas cosas que antes eran aceptables ahora ya no lo sean, y que de alguna manera, mucha gente haya recuperado el pulso y el interés por la política, pues creo que es un legado muy importante. Claro, yo creo que es un legado que no podemos dejar que se vaya por el desagüe. Y precisamente por eso también a mí me preocupa tanto lo que está pasando en estos tiempos, que es que si volvemos a entrar en una senda en la cual todos son callejones sin salida y no ofrecemos al menos un cierto espacio político que permite hacernos, si no tenemos respuestas para esos problemas tan grandes y tan importantes, por lo menos sí dar la sensación de que tenemos instituciones que cuidan a los ciudadanos o que intentan que sean un poco mejores o que intentan que vivamos en espacios más habitables y que como sociedad nos enfrentamos a esos retos tan importantes de una manera conjunta y juntos, ¿no? Y no de una manera regida por la ley de la selva, como parece que pretenden ciertos discursos muy neoliberales en los que lo único que pretenden es que cada cual se las arregle como pueda, ¿no? Yo pienso que no podemos dejar que se apague la llama de ese proceso político que se ha vivido, que ha sido tan rico y que ha puesto en el centro la importancia de los derechos sociales, la importancia de avanzar en derechos civiles y políticos, la regeneración política y la necesidad de la pluralidad en la política española. O sea, eso no podemos dejar que se apague. Hay generaciones ahora mismo que ya no saben lo que es el 15M. Uh-huh. Eso nos vamos haciendo viejos. Siempre he sido como de los más jóvenes en todos los sitios donde estoy, ámbito laboral, bienvenido. Empiezo a encontrarme con que, bueno, pues ya esto se me...
Pero tú, ¿cuántos años tienes?
Voy a cumplir 28.
Uy, qué mayor está.
Sí, bueno, pues yo qué sé.
Dentro de nada te dejan salir sin hora.
Total. Pero bueno, ya con 28, ya cerca de los 30.
No, pero que tienes razón.
Ya cerca de los 30 pasa que hay mucha gente de 20 años que le hablas del 15M y con normalidad, o sea, es lo lógico.
Que hay gente que hoy se ha enterado de que era el 11S, te quiero decir.
Claro,
nos parece una ida de olla increíble, pero es que si tenías 3 años, ¿a ti qué coño te importa?
Claro, que luego te has podido enterar, pero te has enterado de una manera indirecta. No la has vivido, no tienes esa experiencia como atesorada que te impactó en un determinado momento y que supuso, como contabas antes, algo en tu vida, ¿no? Y puedes decir, me afectó así o me afectó así, o yo lo vi desde mi casa porque me caían fatal esos hijos
hippies,
perroflautas, ¿no? No tienes eso, lo ves como de una forma indirecta, igual que nosotros también, pues la transición, pues nos la contaron
de Berlín
y probablemente, pues somos presos más de los relatos que se hacen de la transición que tener una verdadera experiencia sobre, porque no lo vivimos, ¿no? Y bueno, pues ahora hay otras cosas, está efectivamente el 8M, yo creo que ha recogido un poco el testigo de ese momento también generacional que también se está dando ahora, pero sí que es importante como que no perdamos el hilo de continuidad y sobre todo que intentemos en la medida de lo posible en pensar qué cosas buenas ha traído ese proceso y cuáles tenemos que defender y seguir profundizando, ¿no?
Y para esa nueva generación, que para mí, a mí me parece que es muy importante que no recuerdan un mundo sin internet. Eso también me parece fundamental, y es la barrera que insalvable que tenemos con ellos.
No recuerdan un mundo sin Pablo Iglesias. Claro, ¿te imaginas? Bueno,
son los más jóvenes todavía, incluso. ¿Cómo hacemos que, o sea, cómo procuramos nosotros que ya tenemos un cierto bagaje que entiendan que, o sea, yo creo que son una generación que entienden mucho la política con minúscula porque la hacen todos los días. A mí lo que me da la sensación es que nuestra generación millennial, por usar ese término estandarizado, y las que nos siguen, tenemos los discursos súper claros, ¿no? O más claros que nunca, los discursos de género, los discursos de igualdad, los discursos de, incluso, pues, contra el amor romántico, ¿no? Si me apuras.
A veces demasiado claros, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que más que claros los tenemos más avanzados, ¿no?
Sí,
o sea,
somos más viejas.
No, pero hace 10 años, sin ir más lejos, la gente de 30 no tenía una conciencia, por ejemplo, del sistema sexo-género como tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces lo que me da la sensación es que el discurso lo tenemos, pero no nos dejan ponerlo en práctica. ¿Sabes? Como que hay está el patriarcado fundamentalmente y los poderes fácticos que se encargan de que de que las cosas permanezcan en un status quo que tarda muchísimo más que la gente en avanzar, ¿no? Que la gente ya está viviendo, o sea, si tú ves Euforia en HBO,
no la he visto todavía.
Pues la gente de 18 años vive en 2056. Y sin embargo, la política con mayúsculas está mucho más atrás, ¿no? Hay una desconexión ahí como brutal.
Yo creo que siempre la ha habido. La política siempre ha ido un poco para atrás. Y más en un país que tira más para atrás.
Probablemente es que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ser esa bisagra entre pasado y futuro. Pero yo sí me doy cuenta de eso, ¿no? De que tenemos los discursos muy claros. Y este podcast incluso puede ser un ejemplo, ¿no? De nosotros tratamos la salud mental y hablamos pues de que vamos al psicólogo, ¿no? Y a lo mejor hace 10 años la gente no lo hacía. No lo hacía.
Que me sorprende también de la política, estoy reflexionando aquí en vivo y en directo, sí, para toda España.
España en carne de noche.
Y estaba pensando, ¿por qué nunca me ha interesado la política? Porque es verdad que he participado en un mogollón de actos políticos, pero luego digo, la política me da igual. Y me estoy dando cuenta de una cosa. A mí mis padres me educaron en que la política no era cosa nuestra. La política primero era secreta. No le decías a nadie a quién votabas ni hablabas de política, te educaban en plan de cuando estés en público
era mal educado.
Y yo cuando a los 18 años voté por primera vez, pues a mí no me avergonzaba votar al partido que votaba e incluso voté con cierto orgullo. También es verdad que la primera vez es como especial, te crees
total,
que vas a cambiar ahí.
Virgas.
Yo qué sé.
Todos votamos por primera vez a Izquierda Unida.
Yo la primera vez que voté, votaba al PSOE.
Sí, yo Izquierda Unida.
Sí, yo voté a Zapatero, o sea, me pillaron esas elecciones. Y me acuerdo eso, de que tus padres te decían eso, no se cuenta quién votas, se vota en secreto, el voto es secreto, no le preguntas a nadie a quién votas, no hables de política si no te quieres meter en líos, bla, 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 bla. Y al fin y al cabo ese es el mensaje que me han transmitido mis padres. Y yo cuando pienso y reflexiono sobre las cosas, por supuesto que me interesa la política y por supuesto que me siento una persona política, en el sentido de que... Pero luego es verdad que la veo como muy ajena a mí. Y por lo menos, sí que he conseguido superar a mis padres y a esa generación, en el sentido de que sí que hablo abiertamente de con qué partido simpatizo. No es algo a lo que recurra. No necesito estar, o sea, no necesito ponerme en el avatar de Twitter en la franja morada, ¿sabes? O sea, no es algo a lo que... Pero yo creo que cualquier persona que me siga en redes sabe de qué pie coge.
Hemos naturalizado el hecho de que estas cosas hay que visibilizarlas, sobre todo porque ya no por afección a un partido, sino porque no hay nada más político pues que ir al 8M, que ir claro, simplemente, o que ir al orgullo. Entonces hemos integrado sin saberlo.
Yo creo que eso sí que, o sea, todas estas cosas sí que creo que son legado del 15M.
Sí, totalmente.
Y que está bien que lo pensemos, porque es verdad, o sea, en nuestro país ha habido una tradición heredada completamente de los tiempos del franquismo, en los cuales muchas familias consideraban y inculcaban que la política no era una cosa de la que había que hablar, porque es lógico, si es que hemos sido un país que hemos estado 40 años sometidos al miedo y en el que la política era una cosa de la que mejor no, en la que solamente te podía traer problemas.
Que era peligroso incluso.
Claro, y bueno, pues evidentemente, no sé, que de repente se hable de política, creo que ha sido de forma mucho más abierta, pero también lo que tú dices, que se haya diversificado qué consideramos política, ¿no? Que sea mucho más fácil entender que hay política en muchas escalas de la vida. No es que antes no hubiera movimientos sociales que hacían movimientos, claro, o sea, que hacían política en lo social, siempre lo he sabido y gracias a, ¿no?, esto de porque
y fueron, a los que sí partían la cara.
Porque fueron, somos y porque somos serán, o sea, que evidentemente les debemos mucho a todas las generaciones de activistas, de personas que lucharon en las distintas etapas, que estuvieron montando movimientos pues de cada tema, ¿no? Y de feministas, LGTBs, no hemos nacido ayer, no hemos inventado la pólvora, no esto no es un rollo adanista de que de repente llegamos nosotros uh-huh. y hicimos lo que no había hecho nadie, no, siempre ha habido. Pero sí que es verdad que a nivel cotidiano hemos vivido un momento de efervescencia que sí que está ligado, yo creo, pues a la política de redes sociales, a la socialización que tenemos actualmente y a determinados cambios, determinada apertura también en algunos temas que en este país podemos estar muy orgullosos de los avances que se han dado. Uh-huh. Decíais antes que la política institucional siempre va por...
Detrás,
y yo creo que es verdad, o sea, creo que hay muchas veces que a las instituciones llegan las cosas después de que hayan pasado muchas cosas en la calle, ¿no? Y al final son, bueno, cuesta mucho, pero al final cuando más o menos las instituciones consiguen canalizar las cosas, al final consiguen reflejar, pues mirar lo que está costando con la eutanasia. Uh-huh. Parece mentira cuando además tenemos una mayoría parlamentaria que permitiría esto, ¿no? Y sin embargo está siendo muy difícil que se consiga una cosa que ya hay una mayoría política, no digamos ya en la calle, que yo creo que en la calle la hay.
Es total.
Pero políticamente ya lo hay y parece como que las instituciones son un laberinto en el que te juega... pero también hay veces que ocurre al contrario. Y esto es muy curioso porque yo siempre recuerdo el caso de la ley del matrimonio igualitario porque me pareció una decisión muy valiente. En el sentido de que en aquel momento no estaba tan claro que en España fuera mayoritario uh-huh. aprobar el matrimonio igualitario. Y a veces los gobiernos valientes dan horizontes y dan y generan bueno, pues que haya cambios que al final acaban consolidándose y se acaba descubriendo que la gente entiende y razona a partir de esas acciones y madura gracias a que ha tenido gobiernos que han sido valientes y se han atrevido en momentos en los que no era nada fácil.
Y que el mundo
y
no
voy
explota.
Voy a poner un ejemplo porque no me resisto a ello, que es Madrid Central. Madrid Central, a las puertas de unas elecciones, es una medida...
El tema favorito de mi padre, que ni siquiera vive en Madrid.
Es una medida que puede ser muy impopular. Pero claro, yo creo que es una medida que al Partido Popular y a Villacís, a Ciudadanos, les está costando muchísimo revertir porque, en primer lugar, porque creo que cada día que pasa más gente entiende que no podemos vivir en ciudades absolutamente asfixiadas y que es una locura en la deuda que vamos a dejar a las próximas generaciones si convertimos en inhabitables todos los espacios en los que estamos. Y segundo, porque al final las propias instituciones también sirven como asientan las cosas y al final se están encontrando con que hasta los jueces les están quitando la razón cuando están intentando dar marcha atrás, ¿no? Y creo que es una victoria cuando hay gobiernos valientes que dan pasos. Yo creo que es una cosa que también hay que celebrar, igual que cuando es la sociedad la que está empujando para lograr que las instituciones hagan algo. Creo que hace falta ese juego, esa retroalimentación, porque al final la política tiene mucho de juego de espejos, ¿no? Las instituciones son lugares en los que, bueno, pues se reflejan y se proyectan cosas permanentemente y todos tenemos responsabilidad tanto en lo que intentamos que se refleje ahí como en lo que como lo que recibimos y qué reacción tenemos al respecto, ¿no? Al final hay que mantener esa actividad permanente.
Madrid Central es un buen ejemplo de una cosa que no me resisto a preguntarte ya que tenemos a un político profesional con nosotras y es que en esta política de gestos en la que lo importante era decir vamos a eliminar Madrid Central lo eliminaron un día sí. Y al segundo día ya no lo pudieron eliminar más. ¿Tú me sabes decir si esas barbaridades, o incluso aunque no sean barbaridades, todo lo que los políticos dicen cuando tienen con el canutazo, con la cámara delante, ¿de verdad se lo creen? O sea, ¿de verdad se lo creen? Es que es una duda que yo tengo y que necesito tener la respuesta como para medir en qué mundo vivo, ¿no? Porque a mí me parece imposible que muchos políticos de verdad crean en lo que están diciendo. O sea, yo no te digo incluso que los más extremos y que los de Vox no estén convencidos de que las mujeres en realidad es un problema doméstico y no, porque eso puede ser hasta teórico, ¿no? Pero cuando tú ves a un político que está claramente mintiendo, o cuando tiene un caso que los jueces han demostrado lo contrario y los datos han demostrado lo contrario y siguen repitiendo las mismas cosas, ¿de verdad se lo creen?
Algunos se les nota que no.
Ya. Por eso es que...
Yo creo que hay mucho cinismo. Uh-huh. Vamos, en el caso de... No sé cómo decirte, o sea, yo creo que hay políticos que están pendientes permanentemente de cómo acceder a esa esfera pública y de cómo llamar la atención, mucho más que de qué contenido, de cuál sea el contenido del que están hablando. Y para eso te sirve 8,80, no sé, que al final, para conseguir un titular... pues en cuanto aprendes la mecánica es bastante más sencillo de lo que parece. O sea, no, la cuestión no es conseguir titulares, la cuestión es, y para eso también hace falta como cierta madurez colectiva, ¿no? De ver si realmente, más allá de lo que sale al espacio público, las cosas tienen un poco de sustancia o no la tienen en absoluto. Esa convicción con la que algunos políticos dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo, a mí me sigue maravillando, porque a mí me daría mucha vergüenza. O sea, y es verdad que hay veces que te arrastra a ello, pues bueno, el juego parlamentario, el juego político, hay muchas veces que es una dinámica en la que tienes todo el rato, por eso que decías antes, ¿no? Tienes todo el rato que aparentar que eres absolutamente coherente, absolutamente lógico, que no hay nada, que ninguna contradicción en nada, ni con nada pasado, ni con tu partido, ni con, y eso al final pues tiene las patas tan largas como las puede tener. O sea, ha llegado un punto en el que a todo el mundo se le puede ver el cartón un poco. El problema es que hay veces que eso llega a unos extremos totalmente delirantes. Con el caso de Ciudadanos y Madrid Central, por ejemplo, dijeron todo tipo de barbaridades sobre Madrid Central, se lo oímos una y otra vez. Después tú te cruzabas por los pasillos con gente de Ciudadanos y todo el mundo en Ciudadanos te decía ¡ay, no, no, no! ¿Nosotros cómo vamos a estar en contra de esto? ¡No, no, no! Estamos horrorizados. Luego empezaron a decir que ellos nunca jamás habían dicho que querían quitarlo, y al mismo tiempo están en un gobierno en el que estaban trabajando activamente por quitarlo. Y el hecho de que hayan perdido algunas batallas no significa que hayan perdido la guerra. Ellos van a intentar ir desmantelándolo y desarticulándolo porque ya lo están haciendo, y poco a poco van tomando medidas en esa dirección. Entonces, bueno, al final parece que están más pendientes de cómo satisfacen a un electorado o a otro que decir algo que de verdad se crean, evidentemente, y eso pues yo creo que es parte de lo que genera desafección.
A mí siempre me han sorprendido los argumentos a favor de Madrid Central. O sea, ¿cuál es? Que Esperanza Aguirre pueda entrar en coche a casa, si es residente ya puede entrar.
O sea, a favor de...
A favor de quitarla. Sí. O sea, ¿en qué argumentos te basas?
Bueno, si tú no andas, no cojas al metro y solo tienes un chofer o... Un
ya, pero es que si eres residente puedes entrar.
Pues es que no tiene lógica de estar en contra, es que no la tiene.
Bueno, ya el Partido Popular montó en cólera porque en su momento se cerró el tráfico al Retiro, hace décadas. Y bueno, pues también tendría su argumentario.
¿Tienen fábricas de coches?
No, cariño, es un símbolo de poder. O sea, si tú tienes coche, automáticamente estás por encima de la gente que no lo tenemos.
Yo creo que sois un poco cochofobos, ¿eh?
Yo soy de sí, pero yo odio los coches. Los odio, es lo que más odio. O sea, es que imagínate que estamos cada uno en la calle ocupando lo que ocupa un coche.
No sé qué va a decir. Espera,
pues a mí me queda poco, cariño.
Yo era más del Pecas, del perro Pecas. Bueno, porque
Pecas era Ayuso, en realidad.
Es verdad, que eso me parece la simulación total.
Quería hacer un simpático juego.
A ver.
Pero me ha salido regulín. Porque antes he dicho, yo no soy de esas personas que necesita poner en su cuenta de Twitter cuál es su partido. Pero el que sea un poquito avispado,
sí,
lo sabe. Pero hay gente que sí necesita poner en su cuenta de Twitter a quién apoya. Y quería traer aquí a una de las personas más importantes de la política, que no es política, pero en el debate político en Twitter, que es Patri Guerrero.
Madre mía.
Y dije...
¿Conoces este caso?
¿Conoces a Patri Guerrero? Te la recomiendo muchísimo. Patri Guerrero es una ferviente apoyadora, ¿cómo se dice? Support. No, sí, no me sale la...
Simpatizante.
Una ferviente simpatizante de Vox, que es una maravilla.
Sí.
Le han hecho temas en Vice.
A verla, porque es que creo que... Es,
no te la puedo enseñar porque pierdo el tweet. Luego te la enseño. Sí.
Vale.
Una entonces, señora como rubia, súper fuerte.
Es maravillosa. A mí me gusta
que la
leerla
por alguno
de
sus greatest hits.
Y de verdad que ha crecido mucho en followers y ella con Vox a muerte. Era la que puso, es que te tiene que sonar seguro. Ella hizo una encuesta. Se hizo famosa porque hizo una encuesta. Y ella votó. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? Y ponía
ya
Vox, PP, Ciudadanos, Enemigos de España. Ganó Enemigos de España con un 99,8 y la pobre flipaba en plan de no puede ser, esto tiene que estar mal, no sé qué, o sea, lo pasaba
me han hackeado los turcos.
Lo pasaba fatal. Entonces yo quería hacer el simpático juego de leer el último tuit de Patri y comentarlo.
Aquí,
¿qué pasa? Que Patri se ve que es más lista de lo que nosotros creíamos y ha espabilado mucho y ya no escribe, ya solo da retweet.
Ah.
A OK Diario, a Vox, a... Bueno
pues
pero he pillado... el último tuit escrito por ella de su puño y letra,
sí,
que dice lo siguiente. Entonces yo creo que sí, aunque ella cree que no, yo creo que sí es político, con lo cual lo leo porque era el jueguecillo que quería traer.
Adelante.
Patri publicó, en el BBVA, arroba BBVA mencionándolos, en el BBVA te cobran comisiones inesperadas y excesivas sin motivo, son unos ladrones.
Por favor, que se os apunta más Madrid.
Pero es que no lo entendéis. Los de Vox, aunque vivan en
no
una...
No seas paternalista.
No. De verdad, es que es así.
Lo ha vivido.
Los de Vox, aunque vivan en una mansión, como... Ellos luchan contra las élites globalistas. Entonces aquí esta señora está luchando contra la banca y el gran capital, que son el BBVA y las élites globalistas.
Si ella supiera.
Sí, la vio con el cóctel Molotov de un momento
total
a otro.
Me hace mucha gracia. Es un poco... me siento un poquito Rosa Díez.
No somos manos en... O sea, no somos mercancía en manos de políticos ni banqueros. Que no... Eso no digo.
Que iba a decir que soy un poquito Rosa Díez porque es en plan... Es que todo el mundo es de UPyD sin saberlo. Pues a Patri le pasa un poco igual. Que a lo mejor ella no es de Vox, pero todavía no lo sabe.
Redescubre su identidad política. Pues para ir acabando, amigas, por acabar en una nota esperanzadora, yo tengo una última pregunta para el señor senador. Que es... Tú como político profesional, ¿qué relación aspiras a tener con los ciudadanos? O lo que es lo mismo, ¿cuál sería para ti la relación ideal entre ciudadanía y políticos?
Pues no lo sé, pero... O sea,
ojalá la de Íñigo Rejón en la mía, si quieres
pues
te la contesto.
Una relación a largo plazo, ¿no?
Porque asumo eso, porque claro, que al final uno, cuando ya llevas unos años en política, es verdad que al final dices, pues sí, un poco político sí que debo ser, ¿no? En plan, y es un poco raro ese momento.
Sales del armario de ser político.
Sí, pero no lo sé, yo afortunadamente como todavía no me ha pasado y no sé, no creo que me pase tanto como he visto algunos compañeros que les ha pasado, que es... Esa especie de momento en el que tienes una presión encima de ti muy, 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 muy fuerte. Uh-huh. O sea, yo siempre he estado en una posición en la que, bueno, pues tienes una relación con el espacio público como bastante anónima también. O sea, uh-huh, tienes tu gente que te conoce, pero no,
no
tienes,
te insulta
no,
por la
no,
calle.
No eres, claro, no vives esa sensación de gente que te odia y te ama todos los días en todas partes en cuanto pones un pie en la calle. Y hay compañeros que lo han vivido mucho y que lo han visto de la noche a la mañana. ¿Cómo les ha pasado de la noche a la mañana? Y ellos... y eso tiene muchos costes y se pasan mal. Y creo que hay algún... Y yo creo que hay un cierto mal que es cuando ocurre eso... Hay algunos políticos que acaban encapsulándose de una forma muy loca. Y creo que eso te acaba desconectando completamente de la realidad, porque al final tienes un equipo muy pequeño que media contigo en todas y cada uno de los ámbitos de tu vida. Y tiene algo de inevitable, pero o conservas una fuera y consigues mantener como un poco de naturalidad al respecto de tu día a día y de tu cotidianidad, o realmente te vuelves... O sea, yo creo que está todo hecho para que al final acabes volviéndote tarumba y acabes perdiendo el norte, porque al final se genera una distorsión muy grande de cómo te ves reflejado en las cosas que salen de ti en los medios y de cómo te sientes tú mismo y de cómo te cuentan los otros que o la gente que te está ayudando en tu equipo que te está contando cómo está siendo eso, ¿no? Entonces, al final esa distorsión yo creo que a más de uno le ha pasado mucha factura. O sea, yo pienso que, de hecho, a los dos líderes de los dos principales partidos de la nueva política en la derecha y en la izquierda, uh-huh. tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias, les ha pasado bastante. Y creo que es una cosa que yo no quiero, vamos, no creo que nunca me vaya a ver en una situación como esa, pero no quiero que me pase a mí ni a ninguno de los compañeros con los que actualmente estoy. O sea, creo que tenemos que generar espacios políticos que sigan siendo lo suficientemente humanos como para no acabar siendo maquinarias que te alejan por completo. También porque yo creo que tuvimos un diseño institucional en su momento con la Constitución del 78 que ponía muchísimo el acento sobre los partidos, ¿no? Los convertía en entes, yo creo que excesivamente autónomos y todopoderosos, ¿no? Y creo que de hecho muchas de las reformas que necesita nuestro país pues pasan por cambiar la relación que tenemos con los partidos y establecer algunas más sanas. Pero en general creo que hay que revisar cómo funcionan esas maquinarias porque si pierden el contacto con la cotidianidad y con la normalidad, al final lo más probable es que acaben tomando decisiones erróneas y acaben conduciéndose al abismo, ¿no? Y defraudando a mucha gente que se ilusionó en un determinado momento, ¿no? Creo que, bueno, lo de Manuela es creo que el ejemplo como que deberíamos tener un poco todos en la cabeza, ¿no? Que al final es una señora que el tiempo que ha sido alcaldesa, pues, o sea, realmente la gente no se lo puede creer y parece como que es todo una especie de política de marketing, pero lo de que Manuela iba en metro y que realmente, pues, en muchas ocasiones incluso ocasionaba algún que otro percance el hecho de que la alcaldesa de Madrid se moviera con total naturalidad por la ciudad o dijera yo me voy a ir a comprar a este mercado, me voy a ir a tal, y que mantuviera ese contacto o que haya terminado su etapa política y se haya vuelto a cuidar su limonero y a hacer sus cosas, magdalenas. Sus magdalenas, pero también al mismo tiempo participe en la radio, siga jugando un rol activo en la sociedad pero desde otro lugar, y que lo haga con esa naturalidad y con esa belleza que transmite Manuela cuando en su forma de hacer las cosas, pues creo que está bien como que tengamos referentes morales de cómo sí se puede tener una relación con la política un poco más cabal que la que suelen tener los políticos profesionales, ¿no? Uh-huh. Y espero que eso nos lo recordemos todo el rato los unos a los otros. Porque si no, no sobreviviremos en esta... O sea, la política al final también te vuelve muy loco. Hay que evitar eso.
Está plagada de peligros, desde luego. Sí. Yo estaba pensando que hay políticos que acaban gobernando contra los otros políticos, ¿no? Y no para el pueblo. En cualquier caso, sobrevolados por el espíritu de Manuela Carmena, que ojalá acabe aquí sentada, ¿te imaginas?
Un día. Yo tengo una última petición muy rápida, sí, porque sé que llevamos como 7 horas y 43 minutos hablando.
Es que no los políticos, cariño.
Una petición súper rápida, es que solo tienes que responder con un sí o con un no, que tú eres muy de enrollarte también, eres el invitado perfecto de Puedo Hablar, porque no nos dejas hablar a estas dos.
Claro.
Una petición muy rápida. Esto queda grabado, así que como lo digas sí, está grabado.
Atente a las consecuencias.
Cuando seas presidente del gobierno de España, ¿nos invitas a cenar a la Moncloa? La vida da muchas vueltas. ¿Puede pasar?
Sí.
¿Te imaginas la Moncloa?
¿Qué voy a decir? Voy a decir no y ahora que bueno. Manipuláis aquí todo el podcast. Y...
Pero si ya será presidente, nada. Yo creo que lo interesante no será que nosotros vayamos a la Moncloa, sino que él se siga viniendo con nosotras a otros foros.
No, pero grabamos un Puedo Hablar desde la Moncloa. Es que eso no lo ha hecho nadie.
En directo.
Puede ser la primera promesa incumplida de mi mandato. Eso no lo sabéis.
Te vamos a poner ahí él, ya verás. ¿Te imaginas que llegas a presidente de España, pero por Ciudadanos?
Bueno, por Vox, no te jodas.
Yo qué sé, es que la vida es muy loca.
La vida da muchas vueltas, pero espero que no tantas, Eduardo, por favor.
No, yo también lo espero.
¿Y te imaginas? Bueno, es que yo ya me he vuelto loca. ¿Te imaginas que en vez de ser presidente del gobierno de España, eres primera dama, ¿cómo se dice? Que te has casado con uno de Ciudadanos y gobierna él.
Con Albert Rivera. Eres Malú.
Por amor, todo puede pasar.
¿Te imaginas?
Qué fantasía, malo. Ojalá vivir en esa España. Yo bueno, quiero vivir ahí.
En esa España escrita por Corín Tellado. Vamos a despedir este simpático Puedo Hablar, en el que efectivamente es el primero en el que no hemos podido hablar ni ella ni yo. O sea que
se ha superado el
de podcast. Momento, encabezas el ranking.
¿En serio?
Te lo prometo que eres el invitado que más ha hablado, pero probablemente has hablado el doble por lo menos que el segundo.
Oye, me estáis haciendo sentir fatal. ¿Eh?
Es que hablas como un político.
La política.
Pero me he pasado entonces.
Sí,
no te
sí,
has pasado, pero mucho. Detecto ahí el ejercicio.
Hombre,
o sea, la deformación profesional.
Sí, sí, sí.
Esto siempre es mucho más como de pues chistecillos intercalados.
Claro,
pero...
queríamos traerte al terreno de... Es que ya estás fuera, cariño, ya estás fuera.
Pues ala, ya, está.
Ya eres la un robot. Ala.
Qué pena. Replicante, no, para nada. La última petición que te hacemos, como todos los invitados, es que elijas una canción para despedir el programa que nos gusta que sea una canción importante para ti.
Pues mira, he escogido Atrévete de Calle 13, que es como
una fantasía.
De mis canciones...
¿Tú perreas?
No, porque se me da mal, pero bueno, pero...
Es que no, pero
no, eso no es lo importante. ¿Verdad?
Pero me gustaría, pero... A ver, yo sí, si me das unas copas de más.
El perreo está abajo y arriba
sí,
España.
Sí, unas cuantas copas puedo hacer el ridículo.
Además es que el perreo no es una cuestión de saber, es una cuestión de atreverse.
Ya,
porque también es un movimiento
fíjate,
muy político.
Atrévete, dale.
Sí.
Total.
Ahora perreamos
pues con
aquí.
Atrévete y Calle 13... Te damos las gracias, muy Eduardo, bien. Por haber compartido este ratillo con nosotras. Te has ganado 2 votos que en realidad ya tenías.
Ay, cuando seas presidente del gobierno, que vamos a hacer.
¿Cuántas subvenciones nos van a caer?
Gracias y espero que nadie me quite el puesto del ranking del que más ha hablado, ¿vale?
Yo creo que ese te lo has ganado y se conservará por los siglos de
muy
los
bien.
Siglos.
Amén. Fantástico.
Gracias, Eduardo, y nos despedimos de nuestras queridas oyentes.
Chao.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, que de vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuana. Que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste amazónica como Brasil. Tú viniste a matarla como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show. Súbete la mini falda hasta la espalda. Súbete la, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper.